Buenas noches a todos. Si pudieran tomar sus Biblias y abrirlas en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1 y versículo 1. La semana pasada, si no recuerdo mal, empezamos el libro de Santiago. ¿Te suena familiar? Una de las cosas que me gusta hacer antes de empezar un libro es repasar sus antecedentes. Espero terminarlo esta noche y, si el Señor quiere, la semana que viene empezaremos a leer el libro de Santiago, versículo a versículo. Pero empezamos con la autoría. Hay cuatro Santiagos mencionados en el Nuevo Testamento y creemos que el candidato más probable para la autoría del libro de Santiago es Santiago, el medio hermano de Cristo. A partir de ahí hicimos una especie de esbozo biográfico, aunque bastante breve, de quién era este Santiago, el hermanastro de Cristo. Y probablemente las dos cosas más importantes a recordar es que él era el medio hermano de Cristo. Compartían la misma madre, pero no el mismo padre biológico, ya que Jesús nació de una virgen. Y también se convirtió en pastor de la iglesia de Jerusalén. Lo tercero que hemos estudiado, como recordarás, es la audiencia. ¿A quién escribe Santiago, el hermanastro de Cristo? Bueno, en primer lugar, su público es judío. Lo sabemos porque dice a las 12 tribus. Número dos, su público es perseguido. Están dispersos. ¿Y quién los dispersó? ¿Alguien lo recuerda? Saulo de Tarso, antes de convertirse. ¿Y a dónde fueron? Fueron a uno de dos sitios porque tenemos registro de ello o el conocimiento que tenemos de ello. Son básicamente dos lugares a los que los judíos dispersos fueron. Ellos fueron a Babilonia o al centro norte de Turquía. Y de los dos, creo que lo más probable es que Santiago escriba a los de Babilonia porque Pedro se va a dirigir a los del centro norte de Turquía. Pero lo cuarto y probablemente lo más importante que hay que recordar sobre el público de Santiago, y esto es tan necesario para interpretar correctamente el libro de Santiago, en particular el capítulo 2, es que hay que entender que ya son cristianos, ya están regenerados. Y te di algunas escrituras sobre eso la última vez. Probablemente la escritura más fuerte es Santiago 4 y versículo 5, donde Santiago dice: "El Espíritu que mora en nosotros nos desea fervientemente". Y no se puede hacer una declaración como esa a menos que esté hablando con creyentes. Así que su público es judío. Allí son perseguidos. Están en lo que llamamos la diáspora, es decir, la dispersión. Han sido expulsados de la tierra de Israel y probablemente están en Babilonia, el actual Irak, y son creyentes. La cuarta cuestión que analizamos es desde dónde escribió Santiago este libro. Y creemos que Santiago escribió este libro desde Jerusalén. Probablemente todavía era el pastor de la iglesia perseguida en Jerusalén cuando escribió esto. Y vivió toda su vida en Jerusalén y fue martirizado en Jerusalén. Así que Jerusalén es el lugar más probable desde donde escribió este libro. Así que está escribiendo desde la tierra de Israel en Jerusalén, aproximadamente a los judíos dispersos en Babilonia, que básicamente hoy sería el Irak moderno. Y creo que nos quedamos en la fecha. La fecha es muy interesante. Creemos que el libro de Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Así que todo lo que tenían antes de este momento era el Antiguo Testamento. Y luego tenemos la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y su ascensión. Y entonces tienes el nacimiento de la iglesia en Hechos 2. Y no tenían ninguna escritura del Nuevo Testamento todavía en absoluto, hasta que llegó este libro. Y la fecha más probable de este libro sería del 44 al 47 después de Cristo. Ahora, más que decirte lo que debes creer, me interesa saber por qué lo creemos. Permítanme darles algunas razones por las que creemos que este es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Número uno, no hay ninguna referencia a la destrucción del templo, que ocurriría a manos de los romanos en el año 70 después de Cristo, y por lo tanto debe haber sido escrito antes de que ese templo fuera destruido. Así que el templo de Jerusalén seguía funcionando en ese momento. Así que tuvo que haber sido escrito antes del 70 después de Cristo. Número 2. Santiago fue martirizado muy probablemente en el 62 o 63 después de Cristo. Así que es difícil escribir un libro después de muerto. Amén. Así que debió escribirlo antes de ser martirizado. Todos están de acuerdo con ese pensamiento. Eso adelantaría aún más la fecha. En este libro no se mencionan doctrinas cristianas básicas desarrolladas en otras partes de las cartas de Pablo. Pablo es el que nos va a hablar del cuerpo de Cristo. Santiago no hace eso. La apostasía de los últimos días de la iglesia. Santiago no hace eso. La unión de judíos y gentiles en un solo hombre nuevo llamado cuerpo de Cristo o iglesia. Santiago no hace eso. ¿Por qué Santiago no hace nada de esto? Porque precede a Pablo. Está escribiendo antes que Pablo. En el libro de Santiago no hay alta cristología, es decir, doctrina de Cristo, como en Filipenses. ¿Por qué? Porque los escritos de Pablo aún no están registrados. Eso adelantaría aún más la fecha. Y tenemos que empujar la fecha antes del 49 después de Cristo, porque en el 49 después de Cristo, Santiago era un portavoz o portavoz clave en lo que se llama el Concilio de Jerusalén, y puedes leer sobre eso en Hechos 15. Y eso fue una gran reunión que la iglesia primitiva tuvo. La iglesia primitiva era todavía muy judía en este punto. Sus dirigentes eran judíos. Y he aquí que el Señor comenzó a salvar a todos estos que no eran judíos. ¡Qué sorpresa! Así que tuvieron una gran reunión en Hechos 11 y dijeron, ¿puede un gentil realmente salvarse? Porque Cornelio acaba de salvarse, Cornelio y su séquito, su familia. Y así se dieron cuenta en Hechos 11 de que Dios está salvando a los gentiles. Y entonces Pablo sale en su primer viaje misionero al sur de Galicia, y los gentiles empiezan a salvarse por montones. Así que ahora la iglesia judía primitiva está tratando de averiguar, bueno, ¿cómo podemos hacer para que estos gentiles se unan bajo la ley mosaica y se conviertan en parte de Israel una vez son salvos? Así que tuvieron una gran reunión al respecto. Puedes leer sobre ello en Hechos 15. ¿Y cuál fue su decisión al respecto? ¿Fue sí o no? Dijeron que no. Y eso fue un gran problema porque retrocediendo 1500 años, volviendo a Ruth, que era una moabita, si un gentil quería caminar con Yahweh, se tenía que convertir al judaísmo. Y entonces hubiera sido muy lógico para los líderes judíos poner a estos gentiles bajo Israel o la ley de Moisés para unirse a la iglesia, no para ser salvos. Ya sabían que un gentil podía salvarse gracias a que Cornelio fue salvo, pero ahora se pronuncian sobre eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Y aquí estaríamos en 2020 formando parte de la nación de Israel si esa sentencia hubiera ido en sentido contrario. Y Santiago es uno de los portavoces clave en ese fallo. Y te darás cuenta de que Santiago y su pequeña epístola que estamos empezando a estudiar no hace ninguna referencia a ese evento, lo que probablemente habría hecho dado el enorme papel que jugó allí. Así que eso la empujaría. Y si ese fallo se produjo hacia el año 49 después de Cristo, eso adelantaría aún más la fecha. Así que este es un libro de antes del año 49 después de Cristo. Tampoco se hace referencia alguna a la salvación de los gentiles en el primer viaje misionero de Pablo. Aquí fue donde Pablo realizó su primer viaje misionero al sur de Galicia. Probablemente fue allí alrededor del 48 al 49 después de Cristo. Fue entonces cuando los gentiles empezaron a salvarse en masa. Santiago no lo menciona en la carta que estamos estudiando, así que eso empujaría la fecha incluso antes de los años 48 y 49 después de Cristo. Santiago hace referencia al Sermón del Monte. Recuerda que la última vez vimos un par de pasajes, uno fue en Santiago 4, 11 y 12, donde muy claramente Santiago hace referencia a algo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 1. Y luego en Santiago 5, 12, Santiago está haciendo referencia muy claramente a algo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 34 al 37. Pero notarás que cuando Santiago cita el Sermón del Monte, no dice Mateo capítulo 7, versículo 1. No dice Mateo 5, versículos 34 a 37. Solo da una cita. Entonces, ¿por qué no citó a Mateo? ¿Porque Mateo no había sido qué? Probablemente aún no había sido escrito. Y sin embargo, Santiago, como medio hermano de Cristo, probablemente estaba en el lugar para escuchar ese sermón. Y si no escuchó ese sermón exacto siendo medio hermano de Cristo, probablemente escuchó a Jesús decir muchas cosas diferentes como esa en diferentes momentos. Eso sitúa la fecha antes de Mateo, lo que la hace aún más temprana. Y echa un vistazo a Santiago 2, versículo 2. Esto es muy interesante. Santiago dice: porque si un hombre entra en vuestra asamblea con un anillo de oro y vestido con ropas finas, y también entra un pobre vestido con ropas sucias, y está condenando a los primeros de lo que llamaríamos cristianismo, porque estaban mostrando favoritismo hacia los ricos. Me alegro de que eso nunca ocurre en la América del siglo XXI. Así que él está reprochando a estas primeras asambleas cristianas por mostrar favoritismo. Y en el proceso dice: porque si un hombre entra en vuestra asamblea, y aquí tengo la palabra griega para asamblea, traducida asamblea entre paréntesis, y es la palabra sinagoge. Así que seguían reuniéndose en sinagogas. Bueno, eso tendría sentido si son judíos, ¿no? Eso es lo que sabían. Solo estaban adorando a Yeshua, tal como la Biblia hebrea lo señala. Podríamos llamarlo incluso un judaísmo completo, pero siguen adorando en sinagogas. Santiago no utiliza la palabra iglesia o iglesias. No utiliza las palabras obispos o diáconos. Utiliza palabras como maestros y profesores en una sinagoga. Y así la forma en que se describe aquí este servicio de adoración como una forma muy temprana, primitiva del cristianismo, lo que empujaría la fecha del libro aún antes. Y si nos fijamos en Santiago 1:1, está muy claro que su público está disperso. Santiago dice: a las 12 tribus que están dispersas. Ahora eso es solo cuestión de mirar en el libro de los Hechos, cómo estos primeros cristianos hebreos se dispersaron. Hemos hablado de ello hace un segundo. ¿Quién los dispersó? Saulo de Tarso. Y eso ocurrió muy al principio del libro de los Hechos. Hechos 8, 3 y 4 dice: pero Saulo comenzó a asolar la iglesia, entrando casa por casa y arrastrando a hombres y mujeres, los metía en la cárcel. Por tanto, los que habían sido esparcidos. Entonces, ese es el mismo concepto que tenemos allí en Santiago 1:1. Los que habían sido dispersados iban predicando la palabra, así que aún no tienes ningún gentil convertido. Todos los convertidos a la causa de Cristo son judíos. Y Esteban, uno de los primeros diáconos, creo que su nombre se menciona en segundo lugar, si no me equivoco, en Hechos 6, que menciona a los primeros diáconos de la iglesia primitiva de Jerusalén. Pronunció un discurso en Hechos 7 y no era exactamente lo que llamaríamos un discurso favorable a los buscadores, porque en el discurso dirigido a los dirigentes judíos los culpa de la muerte de Cristo. Y él dice: todos ustedes rechazaron a Jesús y saben que ustedes siempre se equivocan la primera vez de todos modos. Tienen tendencia a acertar a la segunda. pero a la primera rechazas a los profetas. Rechazaste a José, rechazaste a Moisés. Y sigue así durante más de 50 versículos. Y cuando él terminó, no dijeron, vaya, es un gran sermón. Un aplauso para Esteban. La Biblia dice que crujían los dientes por lo que decía. Y Saulo de Tarso lo oyó y básicamente asistió. Allí se habla de cómo sujetaba los mantos de los que lanzaban las piedras. Pero fue cómplice Saulo de Tarso en la ejecución del primer mártir de la cristiandad, un hombre llamado Esteban. Y Saulo no se detuvo allí. No le gustaba esta gente con la que Esteban se estaba afiliando, los cristianos hebreos. Entonces él los rodeó y los asoló de casa en casa y se dispersaron. Y cuando vas a Hechos 11:19, se habla de cómo esta ola de persecución continuó, a pesar de que ya Saulo se había convertido en Hechos 9, pero puso en marcha en Hechos 8 una horrible ola de persecución contra el cristianismo hebreo. Dice en Hechos 11, versículo 19, así que los que se habían dispersado a causa de la persecución que se produjo en relación con Esteban, se dirigieron a Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, salvo solo a los judíos. Así que Cristo dijo a la iglesia antes de que se hubiera formado en Hechos 1 que vas a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y ¿dónde más? A las partes remotas de la tierra. El problema era que habían tenido Jerusalén como capital desde los tiempos de David, 1000 años atrás. La mentalidad judía nunca había pensado en abandonar Jerusalén, y ahora que la iglesia se ha formado y todos están cómodos en Jerusalén, el Señor dijo, bueno, es hora de ser mis testigos en las partes remotas de la tierra. Por cierto, nunca te dije cómo iba a sacarte de Jerusalén, ¿verdad? Y resulta que el Señor utilizó estratégicamente a Saulo de Tarso para perseguirlos, para sacarlos en cumplimiento de la gran comisión. Así que cuando Santiago se dirige a su rebaño de Jerusalén como pastor de la iglesia de Jerusalén y habla de cómo habían sido dispersados por el extranjero, ese acontecimiento conecta con el capítulo 8 del libro de los Hechos, lo que empuja la fecha de Santiago incluso antes, porque ese es un acontecimiento muy temprano en el libro de los Hechos. Si juntamos todos estos datos, descubrimos que Santiago escribió probablemente desde Jerusalén al rebaño disperso, probablemente en Mesopotamia, hacia el año 44 a 47 después de Cristo. Y notarás aquí que Saulo de Tarso, quien más tarde se convirtió en Pablo, no había escrito un solo libro todavía. El primer libro que Pablo escribiría sería a los Gálatas. Así que Santiago es anterior a todas las cartas de Pablo, anterior al libro de Gálatas, anterior a los otros 26 libros del Nuevo Testamento que tenemos. Así que tenemos literalmente 39 libros en el Antiguo Testamento y luego tenemos unos 400 años de silencio después de Malaquías y entonces, ¡boom!, llegamos a la era del Nuevo Testamento. Y este es el primer libro que el Señor permitió que existiera. Y creo que esto es instructivo porque mucha gente dirá, bueno, Santiago estaba molesto con Pablo y estaba escribiendo un libro para refutar a Pablo, porque Pablo hacía hincapié en la fe solamente y Santiago quería escribir un libro sobre la fe más las obras. ¿Existe esa mentalidad? Bueno, eso es ridículo porque los escritos de Pablo ni siquiera existen todavía. ¿Sabes? Santiago no está polemizando contra Pablo. Pablo no polemiza contra Santiago. De hecho, cuando vayas al libro de los Hechos, verás a Santiago y a Pablo trabajando juntos. Permítanme darles algunos versículos. No sé si tendremos tiempo de verlos todos, pero anota Hechos 15, 12 y 13, Hechos 21, 18. Gálatas 1:19, Gálatas 2:9 y Gálatas 2:12. Así que serían Hechos 15, 12 y 13, Hechos 21, 18, Gálatas 1, 19, Gálatas 2, 9 y 12. Y verás a Santiago y Pablo trabajando juntos. Así que Santiago y Pablo no son adversarios en absoluto. Es como tres ciegos tocando un elefante, y una persona sostiene la trompa y dice que lo siente como un tubo gigante, y la otra persona con los ojos vendados toca el pie y dice, siento estos cinco bultos o dedos. Y entonces una persona toca el costado del elefante y dice que se siente como una pared gigante, y a primera vista todos esos testimonios parecen contradecirse, hasta que te quitas las vendas de los ojos y te das cuenta de que están tocando lados diferentes del mismo animal. Así que Pablo va a tocar un lado de la doctrina de la salvación, somos salvos solo por la fe. Santiago solo está tocando otro lado de la doctrina de la salvación, cómo nuestra fe puede llegar a ser útil en la vida diaria. Así que el orden de las cartas demuestra que Santiago no está contradiciendo a Pablo ni atacando a Pablo. Así que la fecha de este libro sería 44 al 47 después de Cristo. Es el primer libro que tenemos en el Nuevo Testamento. La siguiente cuestión es la ocasión. ¿Cuáles fueron las circunstancias que impulsaron a Santiago a escribir? Y su audiencia estaba en la diáspora. Judíos dispersos. Lo sabemos por Santiago 1:1. Han sido dispersados por el extranjero, y eso está en armonía con lo que estudiamos al principio del libro de los Hechos, capítulo 8 y capítulo 11. Su público vive fuera de Jerusalén. No solo está fuera de Jerusalén, están fuera de la tierra de Israel, probablemente en esa región de Babilonia. Aquí tienes otra foto. Santiago escribe desde Jerusalén a los judíos dispersos en Babilonia. Ese habría sido un lugar muy lógico para que la audiencia de Santiago huyera, porque allí era donde estaba la mayoría de los judíos. Muchos de ellos no regresaron del cautiverio babilónico, como se lee en el Antiguo Testamento. Y si echas un vistazo a las genealogías que se proporcionan en los libros de Esdras y Nehemías, verás como una porción muy pequeña de ellos regresaron. Así que, si eres expulsado de Jerusalén, te vas a donde están tus parientes, y es ahí donde muy probablemente huyeron. Los judíos que vivían en esa zona no tenían la supervisión de un apóstol. Ni siquiera tenían pastor, porque su pastor Santiago, el medio hermano del Señor, aún residía en Jerusalén, según creemos. Así que no pueden hacer preguntas a nadie. Ya no tienen la ley, porque están en una nueva era de tiempo llamada la era de la Iglesia, y ha habido una nueva obra del Espíritu Santo iniciada en Hechos 2. Y por lo tanto, no pueden ponerse de nuevo bajo la ley, como lo hicieron en relación con su tiempo, como miembros del Israel del Antiguo Testamento. El fallo en el concilio de Jerusalén en sí mismo, en Hechos 15, muestra que estamos en una nueva era ahora, donde no se puede simplemente volver a la ley para obtener respuestas a la vida, ya sabes, como solías hacerlo. Y por Dios, ¿por qué esta gente no se limitó a leer el Nuevo Testamento? Bueno, todavía no existe el Nuevo Testamento. No hay libros del Nuevo Testamento hasta que escribe Santiago. Y sabían algo de su historia, sabían por su historia nacional como judíos que a Dios le importa cómo vivimos. A eso lo llamamos la práctica de la justicia. Sabían por su historia nacional que la práctica de la justicia era un requisito previo para tener comunión con Dios. Y lo sabían por el pacto mosaico que Dios firmó con Israel en el monte Sinaí. Y parte de ese pacto mosaico eran bendiciones por obediencia y maldiciones. ¿Por qué? Por desobediencia. Y lo que Dios dijo en el monte Sinaí, que se remonta a 1500 años atrás, fue lo siguiente. Si Israel desobedece, el Señor traerá desde el extremo de la tierra una nación lejana que se abalanzará sobre ti como el águila, una nación cuyo idioma no entiendas, gente de aspecto fiero, que no respetará al anciano ni tendrá compasión del niño. Esto fue articulado en el monte Sinaí en Levítico 26 y se repitió en beneficio de la siguiente generación en las llanuras de Moab en el capítulo 28 de Deuteronomio. Y todo lo que tienes que hacer es estudiar el Antiguo Testamento y verás que Dios se tomó muy en serio lo que dijo allí. Les dijo que cuando desobedecieran su pacto, Dios los disciplinaría a través de un poder extranjero. Así que Salomón entró en apostasía al final de su vida, y así Dios trajo disciplina cuando el reino fue dividido entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Las 10 tribus del norte continuaron en la apostasía, por lo que Dios trajo a los asirios contra ellos y los dispersó en el 722 a.C. Las tribus sureñas restantes se volvieron peores que las tribus del norte, y así Dios trajo la disciplina de nuevo a través de los babilonios, llevándolos al cautiverio babilónico. Así que toda esta historia está en los libros, está en los registros. Judíos, hebreos conocían esta historia al derecho y al revés, y sabían que si vivían de una manera que deshonraba a Dios, Dios iba a traer disciplina. Pero también sabían que si vivían honrando a Dios, Dios iba a traer bendiciones. Así que el tema dominante en la mente de estos cristianos hebreos en la era de la iglesia, ahora que ya no están bajo la ley mosaica, son cuestiones relacionadas con la práctica de la justicia. No intentaban averiguar cómo podían convertirse en cristianos. Ya se habían convertido en cristianos. Tenían al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Lo que intentaban averiguar era cómo vivir correctamente en la era de la iglesia, ahora que no podían remontarse a la ley de Moisés para obtener claves primarias. Y sabemos que la práctica de la justicia es un asunto importante porque ellos tuvieron toda esta historia donde Dios los disciplinó una y otra vez a través de los siglos debido a su propia injusticia y ellos no tienen un apóstol a quien hacerle unas preguntas. Y probablemente la persona a la que preguntarían es a su pastor. El problema es que su pastor está en Jerusalén. Esta gente está a 350 millas al este, en Mesopotamia o Babilonia. Y ese es el motivo del libro. Eso es lo que les preocupa. En eso están pensando. Y les preocupa no la justicia posicional, porque ya la tenían. Les preocupa cómo practicar la justicia. Los alemanes llaman a esto, creo que es Stets im Leben, si lo pronuncio bien, que significa situación en la vida. Esta fue la situación en la vida que dio origen a esta carta. Y claro, el que habla alemán se está riendo de mí ahí abajo porque lo he pronunciado muy mal. ¿Pero es así como se escribe? ¿Es Stets o no? Stets. ¿Cómo se escribe eso? ¿S? Stets. Entonces, im, y luego la leben, la vida. ¿Verdad? Así que obtengo una A en ortografía, pero no en pronunciación. Pero en fin, una situación de la vida, usaré el español. ¿Qué te parece? Eso es lo que se intenta averiguar cuando se estudia cualquier libro de la Biblia. ¿Cuál es la situación de la vida que dio lugar a esto? Así son todos los libros de la Biblia. ¿Hay algún tipo de ocasión que ocurre entre bastidores por la que un libro en particular llegó a existir? Y así es como el libro de Santiago llegó a existir. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro de Santiago? Y esto responde a la pregunta de por qué. ¿Por qué se escribió este libro? Santiago escribió para mostrar a su audiencia judeocristiana que vivía en la diáspora cómo alcanzar una justicia práctica que complaciera a Dios. En la era de la iglesia, así es como vives y así es como ordenas tu vida, de tal manera donde tu conducta externa es coherente con tu posición en Cristo. Y Santiago tenía autoridad para dirigirse a ellos porque era su pastor y probablemente conocía a muchos de ellos por su nombre antes de ser dispersados por el apóstol Pablo. Creo que conocía personalmente a la mayoría de ellos, y por eso está escribiendo este libro en particular. ¿De qué trata el libro? Santiago lo escribió para mostrar a sus lectores, judío-cristianos, que vivían en la diáspora, cómo alcanzar la práctica de la justicia que complaciera a Dios. Y ahora, ¿cuál es el mensaje? En otras palabras, si tuvieras que resumir su contenido en una frase, ¿cómo lo harías? Este es mi intento. La práctica de la justicia es alcanzable cuando los creyentes viven por fe. Fíjate, en otras palabras, la fe que te salva es la fe por la que sigues viviendo como cristiano. Porque lo que le pasa al cristiano es que nos salvamos por la fe y luego tenemos un problema en nuestra vida. ¿Alguna vez han tenido problemas? Ok, estoy hablando con el grupo adecuado. Entonces tienes un problema en tu vida y Dios ha puesto ese problema en tu vida porque Él quiere que confíes en Él a través del problema. Amén. Y la tentación del cristiano es tratar de manejar el problema en su propio poder. Y el libro de Gálatas dice, tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora tratáis de perfeccionaros por la carne. Así que de lo que trata el libro de Santiago es de que si quieres lograr una conducta en la vida diaria que sea agradable a Dios, entonces la fe que salva es la misma fe en la que confías, por la que vives activamente, mientras caminas a través de las emergencias de la vida. Y al hacer esto, estamos logrando una justicia diaria que es agradable a Dios. Y como estamos logrando una rectitud diaria que es agradable a Dios, Dios ya no tiene que ponernos en la disciplina divina. Porque si como cristianos nos volvemos injustos en la vida diaria, no puedes perder la salvación, pero puedes ir bajo la vara del castigo. Y los lectores de Santiago sabían todo sobre el castigo, porque conocían su historia judía desde el pacto mosaico y lo que Dios dijo en Deuteronomio 28, 49 y 50. Así que en eso están pensando. ¿Cómo logramos practicar una justicia que agrade a Dios para no sufrir el castigo divino? Y el mensaje del libro es este. La práctica de la justicia es alcanzable cuando los creyentes viven por fe. La fe que salva es la fe en la que sigues descansando y confiando a través de las emergencias de la vida. Y caminas con sabiduría. La sabiduría es el conocimiento aplicado. La palabra griega para conocimiento es gnosis. La palabra griega para sabiduría es sofía, donde tomas el conocimiento y lo aplicas. La palabra hebrea para ello, creo, es chokmah, sabiduría. Y así es como se logra una rectitud que agrada a Dios en la vida diaria. No estoy hablando de posición, estoy hablando de prácticas. Sigues tomando las verdades que estás aprendiendo, por ejemplo, en Sugarland Bible Church. No solo calentamos el asiento y ponemos cara de santos, no se queda en un cuaderno, ¿verdad? Pero empezamos a aplicar estas verdades a la vida cotidiana. Así que si estás confiando en Dios a través de las pruebas y estás aplicando el conocimiento momento a momento, entonces esa es la práctica de la justicia que agrada a Dios. Y no es necesario volver a la ley de Moisés para tener esto. Así que el libro trata básicamente de esto. Y en esta iglesia hablamos con frecuencia de los tres tiempos de la salvación. Justificación, santificación, glorificación. Justificación, tiempo pasado de la salvación. Santificación, tiempo presente de la salvación. O tiempo medio, intermedio de la salvación. Glorificación, tiempo futuro de la salvación. En la justificación, soy salvo del castigo del pecado. En el momento de creer en Cristo, cuando pongo mi fe solamente en Cristo, y eso ocurre en un nanosegundo. En el camino de la santificación progresiva, estoy siendo liberado gradualmente del poder del pecado. A medida que aprendo a apropiarme de los recursos divinos que Dios me da para la vida diaria, y en esta fase concreta de la salvación, no me vuelvo sin pecado, pero peco menos. Y a medida que eso sucede en nuestras vidas, nos movemos hacia el crecimiento y la santificación progresiva. Y luego, en la glorificación, ya sea en el momento de la muerte o el rapto, somos liberados de la misma presencia del pecado. Así que la Escritura pondrá la palabra salvar en tiempo pasado, presente y futuro. Así que la gente dice, bueno, eres salvo, y la respuesta es que he sido salvo, estoy siendo salvo. Y seré salvo. En la justificación pasas de ser una entidad de naturaleza única, con una sola naturaleza, una naturaleza que está en guerra con Dios. En la justificación Dios te infunde una nueva naturaleza. La vieja naturaleza no muere ni desaparece, se ha vuelto impotente, pero su presencia sigue ahí y será así mientras estemos en estos cuerpos físicos hasta el rapto o el día de nuestra muerte. Así que ahora en la santificación tienes una naturaleza dual y la meta es ceder momento a momento a la nueva naturaleza y sus deseos y darlos por muertos basados en la autoridad de Cristo, Romanos 6, los anhelos y los deseos de la vieja naturaleza. Por lo tanto, antes de la justificación, somos de una sola naturaleza. Después de la justificación, el creyente es de doble naturaleza. Pero al morir o en el rapto, ¿adivina en qué te conviertes de nuevo? En una sola naturaleza. Esta vez la vieja naturaleza desaparece por completo. Entonces, el libro de Santiago, ¿de qué fase de la salvación trata? Se trata del tiempo presente, el tiempo intermedio de la salvación. Así que este no es un libro sobre cómo convertirse en cristiano. El Evangelio de Juan es un libro sobre cómo llegar a ser cristiano. Muchas de las cosas que Pablo dice en el libro de Romanos es sobre cómo llegar a ser cristiano. El libro de Santiago no está escrito así. El libro de Santiago está preparado para ayudar al cristiano que ya está regenerado a madurar en el tiempo medio de su salvación. Y por eso el mensaje del libro es justicia práctica, no justicia posicional. Posicional es una cuestión de justificación. Lo práctico es una cuestión de santificación. Cómo nuestra práctica se pone a la altura de nuestra posición en la vida cotidiana. La práctica de la justicia es alcanzable cuando los creyentes viven por fe y caminan por sabiduría. Así que estamos en el libro de Santiago completamente en el tiempo intermedio de la salvación. ¿Cuáles son algunos de los temas del libro de Santiago? Bueno, la transición de ser un oyente a un hacedor. Eso me suena. Creo que Earl citó el versículo antes. Santiago 1:22. ¿Qué dice? Pero prueben ser hacedores de la palabra y no simples oidores que se engañan a sí mismos. Así que es fácil venir a una iglesia bíblica y tomar notas y llenar tu cuaderno con todo tipo de grandes ideas bíblicas y luego dejarlo en la estantería y que no influya en absoluto en tu vida. Eso es lo que se llamaría conocimiento, pero aún no se ha traducido en sabiduría. Y si hacemos eso, solo somos oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? Porque el objetivo del conocimiento es convertirse en sabiduría. Dios nunca dio el conocimiento solo por el conocimiento. El conocimiento no es el objetivo final. El conocimiento no es el último paso. El conocimiento tiene que traducirse en práctica, o de lo contrario, el conocimiento que Dios nos ha dado no tiene realmente mucho valor cuando se piensa en ello. Lo que le ocurre a la gente es que piensa que venir y oír, venir y escuchar someterse a la disciplina de leer y escuchar equivale a espiritualidad. Pero si no se practica ni se aplica, si la gnosis no se convierte en sofía, si nunca llega a ser chokmá o sabiduría para la vida, entonces nos engañamos a nosotros mismos porque, para empezar, no entendemos por qué Dios dio el conocimiento. Dios nunca dio inicialmente el conocimiento solo para ser la meta final. Y así, Santiago trata de pasar de oidor a hacedor, pasar de la creencia al comportamiento, pasar de la doctrina a la acción. Ahora bien, ¿y si nunca llegan a ser hacedores? ¿O cambian su comportamiento o la doctrina nunca se convierte en acciones? Entonces se convierten en candidatos a la disciplina divina. Lo que ellos sabían por su historia y que sucedía con bastante frecuencia, gracias a lo que Dios dijo desde los tiempos de Moisés, cómo Dios traería disciplina contra la nación. Así que, si quieres evitar la disciplina divina, en el sentido del Nuevo Testamento, entonces tienes que perseguir la práctica de la justicia. Y por eso se escribió el libro de Santiago. Así que Santiago es el escritor de la conducta. Se puede tomar a todos los escritores bíblicos y apóstoles y probablemente resumir su énfasis en una sola palabra. El énfasis de Pablo, la fe; el énfasis de Pedro, esperanza; el énfasis de Juan, amor; el énfasis de Judas, verdad. ¿Y qué me dice de Santiago, hermanastro de Cristo, que escribió la primera carta o libro del Nuevo Testamento y solo escribió un libro? ¿En qué hace hincapié? Su énfasis está obviamente en la conducta, características únicas. ¿Qué cosas hay en el libro de Santiago que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia? Bueno, es muy interesante. Santiago hace un par de referencias al Sermón del Monte, como he dicho antes, sin dar la dirección bíblica donde encontrar esos pasajes. Así que Santiago debió escribir después de que se diera el Sermón del Monte, antes de que Mateo lo registrara por escrito. En este libro hay muchas referencias al Antiguo Testamento, como cabría imaginar. Esa es la única escritura que estaba disponible antes del libro de Santiago para esta audiencia judía. Hay muchas ilustraciones de la naturaleza y la vida cotidiana. Santiago dirá cosas como, bueno, ¿qué es de tu vida? Es como la neblina que está aquí hoy y mañana no. Y uno como que piensa en la neblina. Es una ilustración de la vida diaria y te da un ejemplo de un gran punto espiritual concerniente a la brevedad de la vida. Aquí no hay mucha cristología ni doctrina de Cristo. Está muy poco desarrollada la cristología o doctrina de Cristo. Tenemos que esperar hasta Filipenses y Romanos y Efesios para conseguir todo eso. Es probablemente el libro menos teológico que tenemos. Hay algo de buena teología en él, no me malinterpretes. Pero el énfasis no está en la teología, el énfasis está en la práctica. De hecho, aparte de Filemón, es probablemente el libro menos teológico que tenemos en el Nuevo Testamento. Santiago utiliza muchos recursos literarios, como figuras retóricas y preguntas retóricas. ¿Sabes lo que es una pregunta retórica? Es una pregunta que asume su propia respuesta, solo para que la persona piense. Es como cuando entro en casa y mi mujer me dice, ¿has dejado la puerta abierta? Bueno, no está pidiendo información. Pudo ver que la puerta estaba abierta. Es una pregunta retórica diseñada para que piense en levantarme y hacer ¿qué? Cerrar la puerta. Santiago hace ese tipo de cosas a menudo. Hace estas preguntas retóricas no para obtener una respuesta, sino para hacerles pensar en algo. Santiago tiene un estilo de escritura muy conciso y enjundioso. Curiosamente, el griego del libro de Santiago es de muy alto calibre. Por eso mencioné la semana pasada que muchos críticos superiores no creen que Santiago de Galilea pudiera haber escrito esto. Santiago ha sido llamado el Proverbios del Nuevo Testamento. Muchacho, ¿quieres poner en práctica algunas cosas en tu vida? Lee el libro de los Proverbios, escrito 1000 años antes de que naciera Cristo. Hay diferentes autores, pero el autor principal es Salomón. Y hombre, te digo, si no puedes poner eso en práctica, no puedes poner nada en práctica. Son cosas muy claras y concisas sobre cómo vivir, cosas sobre el chisme, cosas sobre la ira, el control de la ira, cosas sobre dinero, cosas sobre endeudarse, ser codeudor de un préstamo, evitar la tentación de cometer adulterio. Me refiero a que sigue y sigue en el libro de los Proverbios. Y Santiago es una especie de interpretación del Nuevo Testamento del libro de los Proverbios, en la forma más breve. Él emplea un estilo de escritura que se encuentra en lo que llamamos literatura sapiencial. La literatura sapiencial es la aplicación chokmah. Hay ciertos libros del Antiguo Testamento hebreo que llamamos literatura sapiencial, literatura de sabiduría. Están diseñados para ofrecerte dichos concisos y aplicarlos a la vida diaria, como los Salmos, el Eclesiastés, los Proverbios, etc. Santiago es una especie de interpretación neotestamentaria de la literatura sapiencial. Santiago ha sido llamado el Amós del Nuevo Testamento. A Amós no le gustaba ver cómo los poderosos engañaban a la gente. Y verás que a Santiago tampoco le gusta, y habla muy agresivamente contra ello, hasta el punto de que mucha gente ve mucho de Amós en el libro de Santiago. Santiago tiene muchos mandatos, nosotros los llamamos imperativos. Hay 108 versículos aquí, y 54 de los 108 son mandamientos que nosotros como cristianos debemos seguir. Por eso hay que salvar al público. La única orden que se le da a un incrédulo es que haga que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Santiago no dice eso en absoluto. Es un mandamiento tras otro, asumiendo que los creyentes a los que les escribe tienen el poder de cumplir estos mandamientos porque ya tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Santiago capítulo 4, versículo 5. Es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Tenemos el libro más antiguo del Nuevo Testamento y no es como el libro de Romanos en el que se puedes hacer un esquema que tenga sentido. El libro de Romanos es fácil, es mucho más fácil de esbozar que el libro de Santiago. Santiago es un poco difícil de esbozar. Así que dicho esto, permítanme darles lo que creo que es un esquema que funciona, aunque no es del todo fácil de idear. Yo organizaría el libro según dos conceptos. Fe, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 12. Y luego, sabiduría, sofía, chokma, capítulo 3, versículo 13, hasta el final del libro. Y normalmente, cuando Santiago dice, hermanos, está cambiando de tema. Es un recurso literario clave a la hora de esbozar el libro. Y por cierto, él sigue diciendo, hermanos o hermanas, es porque su audiencia es salva o no salva. Obviamente son salvos, o si no, no usaría ese término una y otra vez en el libro. Hablemos un momento de la fe. Esto es importante. Porque si escuchas lo que estoy diciendo ahora, evitarás la confusión sobre el libro de Santiago que persigue a la mayoría de los cristianos toda su vida. Porque nadie les ha enseñado lo que estoy a punto de darles aquí mismo en términos de fe. Por ejemplo, mira Santiago primero, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que en la primera mitad del libro, él está tratando con la fe. Ahora, aquí hay algo que quiero que entiendas. No trata de la fe que salva. Se ocupa de la fe de servicio. No trata de la fe que salva. Trata de la fe santificadora. No trata de la fe necesaria para que una persona sea justificada ante Dios. Trata de la fe que tenemos como cristianos cuando seguimos confiando en Dios a través de las diferentes emergencias y exigencias de la vida, como por ejemplo ser expulsado de tu país, echado de tu casa y arrojado a una región de la que apenas sabes algo. Piensa en las pruebas por las que pasaba este público. Lo que Santiago está diciendo es que tienes que seguir confiando en Dios a través de esas circunstancias. Confiar en Dios para que te ayude a atravesar esas circunstancias para lograr la práctica de la justicia que sea agradable a Dios. Así que Santiago no se refiere a la fe que salva, se ocupa de la fe de servicio. Y es interesante que Louis Sperry Chafer estableciera una distinción entre distintos tipos de fe. Según él, en su uso más amplio, la palabra fe representa al menos cuatro ideas variadas. Como en el caso anterior, puede ser una confianza personal en Dios. Este es el aspecto más común de la fe, que puede dividirse en tres características. Número uno, la fe que salva, que es la confianza forjada en las promesas y provisiones de Dios con respecto al Salvador, que lo lleva a uno a elegir, a apoyarse y confiar en el único que puede salvar. Así que confías en Cristo y eres cristiano. Pero luego viene la fe de servicio, que contempla como verdadero el hecho de los dones divinamente concedidos y todos los detalles relativos a las designaciones divinas para el servicio. Esta fe es siempre una cuestión personal. Para que un creyente no se convierta en modelo para otro, para que tal fe con sus características personales se mantenga inviolada, el apóstol Pablo escribe: Si tienes fe, tenla para ti mismo delante de Dios. Se puede causar un gran daño si un cristiano imita a otro en asuntos de nombramiento para el servicio. Ahora bien, si nos fijamos, por ejemplo, en Romanos 12, cuando menciona los dones espirituales, obviamente para personas salvas, porque las personas que no son salvas no tienen dones espirituales. ¿Qué es lo que dice? Porque así como tenemos muchos miembros en un solo cuerpo, Romanos 12:4, pero todos los miembros no tienen la misma función, saltando al versículo 6. Sin embargo, como tenemos dones que difieren según la gracia que se nos ha dado, cada uno de nosotros debe usarlos apropiadamente, si es de profecía, en proporción a la fe. ¿Ves eso? Es el mismo sustantivo griego fe, pistis. En otras palabras, se necesita fe para ser salvo. Bueno, adivina qué, se necesita fe para servir. Y Louis Sperry Chafer dice que se necesita fe para vivir para Dios, fe santificadora o sustentadora, que se aferra al poder de Dios para la vida cotidiana. Es la vida vivida en dependencia de Dios, trabajando sobre un nuevo principio de vida. El justificado, habiendo llegado a ser lo que es por la fe, debe seguir adelante, viviendo según el mismo principio de total dependencia de Dios. ¿Lo has entendido? El justificado, habiendo llegado a ser lo que es por la fe, debe seguir adelante viviendo según el mismo principio de total dependencia de Dios. Así que si confié en Cristo para ser salvo, para servir a Cristo, tengo que seguir confiando en Él. Y para crecer en Cristo, ¿tengo que seguir qué? Tengo que seguir confiando en Él. De lo contrario, no podré alcanzar una justicia práctica que agrade a Dios. Tomemos como ejemplo la generación de Números, la generación del Éxodo que salió de Egipto. No atravesaron el Mar Rojo. ¿No es así? Eran claramente creyentes porque allí dice que cuando pasaron por el Mar Rojo creyeron en el Señor. Te doy este comentario de Ron Allen mostrando que es la misma estructura hebrea dada en Génesis 15:6 con respecto a la fe de Abraham. Esta gente está en el salón de la fe. Por lo tanto, tenían la fe necesaria para ser justificados. Me refiero a que estas fueron las personas que pusieron la sangre en los postes de las puertas en Egipto y evitaron la plaga número 10, la muerte de los primogénitos. Y, sin embargo, sigue sus progresos. Fueron al Sinaí, fueron al norte. Un viaje de 11 días del Sinaí a Canaán. Deuteronomio 1:5. Creo que dice eso. Todo lo que tenían que hacer es confiar en Dios durante 11 días y estás en la tierra prometida. Eran los mismos que confiaron en Dios cuando atravesaron el Mar Rojo. Estas son las mismas personas que pusieron la sangre en los postes de las puertas en Egipto y evitaron la plaga 10. Estas son las mismas personas cuyos nombres están registrados en Hebreos 11, el Salón de la Fe. Estas son las mismas personas que tenían fe para ser salvos, pero no tenían qué, fe para el servicio, y no tenían fe que santifica. Y todas estas personas vas a ver en el cielo, por cierto. Si ellos no llegaron al cielo, ahora tenemos un gran problema porque Moisés era parte de ese grupo y tampoco llegó al cielo. Eso no tendría sentido, ¿verdad? Porque Moisés aparece en el monte de la transfiguración. Así que esta gente que había confiado en Dios llegó a Cades Barnea. Se asomaron a la tierra de Canaán, que podría haber sido suya. Vieron gigantes en la tierra. ¿Y qué pasó con su fe? Números 14, 11 es lo que sucedió. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Cómo puede decir Dios que no creen en Él? Cuando creyeron en Él, cuando atravesaron el Mar Rojo. Porque Números 14, 11 no trata de la fe salvadora, sino de qué, la fe que da servicio y la fe que santifica. El libro de Santiago no trata de la fe para salvación en el mismo sentido. Se trata de la fe de servicio y la fe que santifica. Así que lo que sucede en Santiago capítulo 1, versículo 1, todo el camino a través del capítulo 3, versículo 12, es una explicación de cómo nuestra fe salvadora puede ser transferida en la fe de servicio. Mientras seguimos confiando en Dios a través de las pruebas, capítulo 1, versículos 2 al 18, a medida que seguimos confiando en Dios, obedeciendo su palabra, capítulo 1, versículo 19 al 27, a medida que seguimos confiando en Dios, no mostrando favoritismo en la sinagoga, favoreciendo a los ricos. Capítulo 2, versículos 1 al 13. Y cuando permitimos que nuestra fe, que ya está dentro de nosotros, se convierta en fe de servicio, que empieza a manifestarse en ¿qué? Buenas obras. Capítulo 2. Versículos 14 al 26. Y si tu fe de salvación nunca se convierte en fe de servicio, entonces tu fe de servicio está ¿qué? Muerta. La fe sin obras está muerta. Ahora bien, ¿está Santiago haciendo un comentario sobre la fe que salva? En absoluto. Pero está haciendo un comentario sobre la fe de servicio. Vas a ir al cielo, pero Dios no puede usarte para nada significativo aquí en la tierra porque no confías en Él en los diferentes asuntos de la vida, como no lo hizo la generación del Éxodo. Y, por cierto, ¿cómo sé realmente si lo estoy haciendo bien en esta área de servir a la fe y santificar la fe? No solo estoy permitiendo que mi fe produzca buenas obras que Dios quiere usar para bendecir a otras personas, sino que en realidad estoy teniendo éxito en la última buena obra que una persona puede hacer como cristiano, que es hacer ¿qué? Capítulo 3, versículos 1 a 12. Controlar la membrana mucosa de 2x2 entre nuestras encías llamada lengua. Porque si puedes controlar eso, me refiero a que eso es lo más difícil de controlar. ¿Lo tienes controlado? Lo estás haciendo muy bien. Es como cuando enseñaban educación sexual cristiana. Si puedes traer eso bajo disciplina y santidad siendo una persona joven, con impulso sexual en su pináculo. Si puedes someter eso a la disciplina divina y puedes controlarlo, oye, cualquier otra cosa en la vida es fácil. Puedes aportar disciplina a cualquier cosa, y así es con la lengua, porque la lengua es lo que más nos cuesta controlar. Y sin embargo, si eso puede ser controlado a través de recursos divinos, oh hombre, cualquier otra cosa que hagas en tu vida es fácil. ¿Lo ves? Así es como la fe se transfiere no solo a ser la fe que salva, sino la fe que sirve en todas estas áreas. Y Santiago también trata de la sabiduría, sofía, jokma, que es conocimiento, ¿qué? Aplicado. Así que lo que hace al principio del capítulo, bueno, hacia la mitad del capítulo 3, después de terminar de hablar de la lengua, es definir la sabiduría. En el capítulo 3, versículos 13 a 18, la distingue de la sabiduría de lo alto y de la sabiduría de lo bajo. Sabiduría del cielo, sabiduría del infierno, sabiduría de Dios, sabiduría de Satanás, sabiduría que es espiritual y sabiduría que es de este mundo. Porque el mundo también ofrece sabiduría, ¿no? Santiago dice, así es la sabiduría piadosa. Y a propósito, él construye su caso entero para la sabiduría piadosa allí en ese párrafo. ¿De qué libro? Haz una conjetura. No el libro del Apocalipsis. No había sido escrito todavía. Empieza por P, Proverbios. Todos sus argumentos proceden del libro de los Proverbios, porque Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento. Así define la sabiduría. Y luego dice que la sabiduría tiene que aplicarse o no es sabiduría. Así que apliquémoslo a los asuntos espirituales. Capítulo 4, versículos 1 al 12. Dios mío, apliquémoslo a los negocios. ¿Quieres decir que la Biblia habla de cómo debemos aplicar la sabiduría y los principios de Dios a las finanzas? Capítulo 4, versículos 13 al 17. Apliquémoslo a la riqueza. Capítulo 5, versículos 1 al 6. Apliquémoslo a la espera del regreso del Señor. Capítulo 5, versículos 7 al 12. Apliquémoslo a la oración. Capítulo 5, versículos 13 al 18. Bien. Apliquémoslo a alguien que simplemente te saca el mal genio y tratas de restaurar con delicadeza. Y tratas de educarles sobre cómo te hicieron enfadar y cómo te ofendieron. ¿Cómo se hace eso? Eso es difícil. Prefiero dar un sermón a hacer eso. Bueno, Santiago habla de eso al final de su libro. Todo este libro trata del camino de la fe. No de la fe que salva, sino de la fe que sirve. Capítulo 1, versículo 1, hasta capítulo 3, versículo 12. Luego cambia a sabiduría, chokma, sofía, y lo hace en el capítulo 3, el versículo 12, 13 lo define, y así es como se mueve hasta el final del libro. Así que creo que todo este libro trata sobre la fe, el servicio a la fe y la sabiduría. En conclusión, las dos últimas lecciones reunidas aquí en un bonito paquete. ¿Quién escribió el libro? Santiago. ¿Qué sabemos del autor? ¿Es el medio hermano de Cristo? ¿A quién iba dirigido? Judíos creyentes de la diáspora. ¿Desde dónde se escribió? Jerusalén. ¿Cuándo se escribió? 44 al 47 después de Cristo. El libro más antiguo que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el motivo? Un grupo de cristianos hebreos de la diáspora preocupados por la práctica de la justicia. ¿Cuál es el objetivo del libro? ¿Cómo alcanzar la práctica de la justicia? ¿De qué trata el libro? La práctica de la justicia. ¿Cuál es el tema del libro? La vida cotidiana. ¿Qué hace diferente a este libro? Probablemente sea el libro más práctico que puedas leer en la Biblia, aparte quizá de Proverbios. ¿Cómo está organizado el libro por sus dos divisiones centrales de fe? No estamos hablando de la fe que salva, sino de la fe que sirve. y chocma o sofía o sabiduría. Y así terminamos la introducción. Y ahora podemos empezar el sermón. Estoy bromeando. Empezaremos versículo a versículo la semana que viene. Así que tal vez quieras leer Santiago 1, del 1 al 18. Sé que esta sección no se aplicará a nadie, porque habla de gente que tiene problemas, y eso nunca les pasa a ustedes, ¿verdad? Estoy bromeando. Pueden retirarse. Nos...